¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa que se llama La Tarde de COPE y que, como sabes, está contigo de lunes a viernes de 3 a 7. Y hoy estamos contigo en este lunes marcado por la vuelta al cole en muchísimos hogares de nuestro país. 8 millones de alumnos de primaria e infantil en 10 comunidades autónomas han vuelto hoy a las clases con una mezcla de sensaciones, desde los nervios y el miedo de aquellos que por primera vez pisaban una escuela hasta la ilusión del reencuentro con los amigos.
Me da miedo suspender.
Y lo que menos ilusión me hace es madrugar.
Yo no tengo muchas ganas de ir al cole, solo por ver a mis profesoras y a mis amigos, y también por jugar en el patio al fútbol y comer los platos tan ricos que ponen en el comedor.
Yo pienso en de vacaciones.
Bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos, pero en este caso ya ves que ganas, lo que se dice ganas, no había demasiadas. Seguro que hasta ahora la conversación en muchísimas casas españolas gira precisamente en torno a este tema. ¿Cómo ha sido este primer día de clase? ¿Qué tal el profe o la profe que te ha tocado? Además, ¿están tus amigos también? ¿Les ha tocado en la misma clase que a ti? Bueno, enseguida te cuento más de todo esto aquí en esta tarde en la que también vamos a hablar de pantallas, porque este curso está marcado por la marcha atrás de algunas comunidades autónomas en este uso de los dispositivos digitales. 7 de ellas han limitado el uso de móviles y tablets en las clases para mejorar el aprendizaje. Y esta vuelta al cole ha coincidido con un anuncio de Pedro Sánchez a la vez que todos estos alumnos entraban en sus clases a las 9 de la mañana. El presidente del Gobierno realizaba una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa. Ha anunciado 9 medidas para sancionar el genocidio en Gaza, así lo ha dicho. Son 9 decisiones para penalizar a Israel, que van desde el embargo de armas hasta la prohibición de sobrevolar nuestro espacio aéreo o transitar por nuestros puertos aquellos aviones o barcos que lleven material de defensa para el ejército de Netanyahu. Pero no ha escogido un buen día Sánchez para hacer esta declaración, porque solo una hora después, en un cruce de carreteras al norte de Jerusalén, 2 terroristas disparaban a varias personas que esperaban en una parada de autobús. Seis personas han muerto en este ataque, entre ellas un español, Jacob Pinto, natural de Melilla. Tenía 25 años y se acababa de casar. ¿Serán efectivas estas medidas para interrumpir la masacre? Pues no lo creo. Pero está claro que para tensionar nuestra relación con Israel, sí. De hecho, el gobierno de Benjamín Netanyahu ya ha decidido prohibir la entrada en su país de 2 ministras españolas, Yolanda Díaz, de Trabajo, y Sira Rego, de Juventud e Infancia. Las 2 tenían previsto pisar tierras israelíes en los próximos días y parece que no lo harán. Precisamente en esta tarde de COPE vamos a hablar con un hombre que intentó entrar allí en la Franja de Gaza e Israel tampoco se lo permitió. Es el documentalista Lethal Crisis, que hoy empieza como nueva voz de la tarde de COPE para hablarnos de todos sus viajes. Él iba a entrar de la mano de Hamas allí en Gaza solo 3 semanas antes de que los terroristas cometieran el brutal atentado del 7 de octubre con el que arrancó el conflicto.
La vez esa que yo llegué allí, el 9 de septiembre, un mes antes, fue la vez que más cerca he estado, porque jamás recuerdo que era en el gobierno. Con ellos preparaba todo lo que iba a hacer. Esa vez no pude, luego ocurrió lo que ocurrió. A mí siempre me quedará esa espinita, porque Gaza ya no existe, ni va a existir ya más. Gaza se ha borrado de la faz de la tierra.
Pues enseguida vamos a poder escuchar a Lethal Crisis, colaborador desde esta semana de La Tarde de COPE. Tiene más de 6 millones de suscriptores en YouTube y ha estado en cerca de 80 países del mundo conociendo realidades muy complicadas. Y hoy estamos hablando de la vuelta al cole y ese es nuestro temazo con vosotros, con los oyentes de La Tarde. ¿Cómo era la tuya, tu vuelta al cole? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué canción te viene a la cabeza? ¿Qué profesor? No sé, cuéntanos lo que quieras porque estamos deseando escucharte. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole, que sobre todo era estrenar.
A mí me gustaba el olor a nuevo de los libros, las gomas nuevas. Los libros eran bastantes menos que ahora y si acaso empezabas con cosas del año pasado y luego ya en Navidad los Reyes te traían un estuche. Ese sí que era un momento mágico con todas las pinturas y esos estuches con 2 cremalleras. Ah, una maravilla.
Bueno, pues hablamos de eso. ¿Qué recuerdas? Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Carlitos Alcaraz, gran slam y número uno del mundo.
Es tremendo. Su sexto gran slam. Es una barbaridad lo que está haciendo este chaval a los 22 años. Ha ganado su segundo US Open. Es de nuevo número uno del mundo y se une esto a la goleada de España en Turquía. Así narraba Ángel García la victoria de Carlitos Alcaraz.
Tiene que depender de su raqueta. Buenísima, Charly, y no cierra con un ace. ¡Qué bueno eres, artista! Y cierra con un saque directo. La ciudad que nunca duerme. Corona al deportista que siempre sonríe. Y van seis Grand Slam y vuelve a ser el número uno del mundo.
Nueva York, Ángel García. Carlos Alcaraz ha ganado su sexto Grand Slam.
Más rápido y mejor de lo que pensaba, en una final en la que superó completamente a Jannik Sinner, una final perfecta, en palabras del propio Carlitos, y el mejor torneo de mi vida, lo dijo también el bueno de Carlos. Es el primer tenista, para que veas, que gana un Grand Slam cediendo solo 10 bolas de break en toda la historia. Ya tiene el doblete en las tres superficies, dos en tierra, dos en hierba y dos en dura. Es el número uno con 11.540 puntos, 5.000 más que la otra vez que lo fue en 2022, y estamos en septiembre y ya lleva más títulos, 7, incluidos dos Grand Slams, que derrotas en lo que va de temporada, solo 6. Normal que esté muy orgulloso de su nuevo título y de su número 1.
Es por lo que trabajo, ¿no? Por lo que pongo mucho esfuerzo cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, para vivir momentos como este, ¿no? Levantar otro Grand Slam, que hay que darse cuenta lo difícil que es, que hay que pararse y disfrutar el momento, porque realmente es muy complicado. Y obviamente también el número uno. Es un objetivo que me había puesto casi al principio de año. Llegar y ver que lo he conseguido es algo increíble. Dos semanas espectaculares, de un nivel muy alto tenísticamente, pero sobre todo mentalmente, lo cual estoy muy, muy orgulloso.
En medio de la lluvia de champán, la celebración de Carlos Alcaraz y su equipo. Es otra victoria de Carlos Alcaraz en el duelo infinito con Sinner, Santi Duque.
Datos, Corro, en el cara a cara entre los dos tenistas más grandes de la actualidad no dejan lugar a dudas. Alcaraz le tiene tomada la medida a Sinner. En estos 6 años en los que sus carreras han coincidido, se han enfrentado en 15 ocasiones y 10 han caído del lado del español, 7 de ellas en los últimos 8 partidos. En la comparación, en el balance general, los números también favorecen a Alcaraz, que con 2 años menos que Sinner, 22 el murciano por 24 el italiano, tiene 2 Grand Slam más, 6 Alcaraz y 4 Sinner, y el español también le supera en Master 1000, 8 del español por 4 de Jannik. A pesar de esta superioridad numérica, así responde Alcaraz cuando le preguntan si cree que Sinner mejorará para tratar de dar la vuelta a esta situación.
Seguro. No siento que ahora tenga como él la pelota en su tejado de que él tiene que mejorar algo para poder vencerme. Yo también tengo que estar preparado para ver lo que él va a hacer diferente, ir un poco por delante, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de tener esta rivalidad que estamos teniendo, ¿no? El que cada uno nos estamos haciendo mejores, y por supuesto me voy a esperar un Jannik diferente con cosas que va a cambiar para intentar ganarme la próxima vez, y yo estaré preparado para ello.
Ángel, ¿qué va a hacer Carlitos de aquí a final de temporada?
Pues para empezar, no jugar la Copa Davis, era lógico. Vuelo transoceánico, cambio de superficie, se juega este fin de semana. Evidentemente no puede después de la tralla que lleva encima. Supuestamente jugaría la Laver Cup, Tokio, Shanghái, París, la Copa de Maestros, alguna otra exhibición, pero sobre todo Australia. Ya está pensando en el Open de Australia, donde quiere convertirse en el más joven de la historia, en completar los 4 grandes, en completar el Grand Slam y en ganar 7 títulos de ese tipo. Ferrero no quiere que demos este dato, pero es que con su edad, Alcaraz ya lleva 6, Nadal llevaba 5, Federer 1 y Djokovic 1. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que dice que no está en su prime, que todavía puede mejorar.
No siento que esté yo en mi prime todavía. Siento que estoy en mi mejor versión de lo que llevo de carrera. Pero todavía tengo margen de ser mejor. Todavía no he llegado a mi 100% de nivel. Y estoy trabajando para poder llegar. Yo creo que con 22 años tener la mejor versión de toda su carrera es complicado. Yo creo que conforme vayan pasando los años me iré encontrando mejor, seguiré mejorando. El mejor Carlos que puede salir todavía, creo que todavía no ha salido.
Esta noche con Juanma Castaño, Carlos Alcaraz en el partidazo. Y ahora la España de Luis de la Fuente. La España que golea 6-0 ayer en Turquía.
Espera que va Pedri, se la pone Cucurella, la pone Cucurella, trabala para Nico. Nico Yarzabal, remata, gol.
¡Qué maniobra!
¡Cinco toques! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Saquen el vídeo!
Este es el segundo gol, el golazo de la selección española. Luis de la Fuente cree que todavía hay más.
Me hace sentirme orgulloso. Dicen que es decir, queremos ser mejores, quieren ser mejores. Ya estamos pensando en lo que hay que hacer para ser mejores el próximo mes. Y eso es algo que se lleva dentro. Eso es un gen competitivo excepcional. Por eso esta generación es una generación de futbolista excepcional, pero hay que ir sobre todo eso con mucha prudencia, sabiendo que esto todavía estamos en proceso de mejora y de trabajo. Todavía.
Miguel Ángel Díaz, exhibición de España en Turquía.
España completó uno de sus mejores partidos de la época reciente aplastando a Turquía. La selección no se conformó esta vez con el 0-3 al descanso como en Bulgaria y remató la faena con otros tres en la segunda mitad. Merino marcó el primer hat-trick de su carrera, Pedri logró un doblete y Ferran, que ya lleva 22 con la roja, completó el set. El partido dejó además un gol para el recuerdo. El segundo tanto logrado por Merino vino precedido de una jugada que duró 1 minuto y 15 segundos en la que participaron los 11 jugadores del equipo. La selección lleva ya 27 partidos sin perder y está a dos de igualar el mejor registro de Del Bosque.
Luis Munilla, ¿quién brilló en la selección española?
Además, lógicamente, de Merino, la estrella fue Pedri, el jugador que marca el ritmo de la roja con una clase descomunal y ayer además con doblete incluido. Abrió el marcador con un golazo y luego también lo cerró. No fue el partido más brillante de Lamine, pero siempre fue una amenaza y generador de pánico en el rival cada vez que cogía el balón. No acertó con el gol, pero asistió a Ferran en el cuarto. Mención también para Hausen, un seguro de vida atrás y garantía para sacar el balón jugado. Pero lo de ayer fue un gran ejercicio coral de la selección y eso es lo que quiso destacar Pedri al final del partido.
Bueno, está claro que hemos hecho dos partidos muy serios desde el primer momento. Estaba claro que no iba a ser fácil, pero creo que el equipo con la intensidad que ha salido desde el primer momento pues lo ha hecho fácil y bueno, me quedo con eso, con el equipo, que la actitud que ha tenido durante el partido ha sido espectacular.
La estrella goleadora fue Mikel Merino, Carlos Sáez.
Vaya noche corro vivió el jugador del Arsenal, que siempre cumple con España y que ayer, ojo, se disfrazó de goleador total anotando el primer hat-trick de su carrera. Además tuvo el honor de culminar el segundo tanto de España, que fue sin duda una auténtica obra de arte. Por supuesto, se llevó el balón firmado por todos sus compañeros tras marcar los tres goles y él contento sobre todo por el rendimiento que dio España en estos dos partidos.
La verdad que muy contento, muy feliz, sobre todo por el resultado. Jugar dos partidos fuera de casa en dos campos complicados y sacar los 6 puntos pues es muy, muy bonito, y sobre todo con la imagen que ha dado el equipo, pues que ha sido contundente, ¿no? El nivel que hemos dado tanto en ataque como en defensa, meter 6 en un campo tan complicado contra un rival de entidad pues es muy, muy bonito, y bueno, si encima meto 3, pues ¿qué más se puede pedir?
La única mala noticia es Nicole Williams, que se lesionó en el día de ayer. ¿Cómo está José Ángel Peña?
Pues nuevo tiempo corro para Valverde, que pierde al menor de los Williams para el debut de Athletic en la Champions. A la espera del diagnóstico definitivo, Nico padece una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda. Además de ese duelo ante el Arsenal, tampoco jugará este próximo sábado el derbi frente al Alavés. Hay que recordar que la pasada temporada su rendimiento también se vio condicionado por una pubalgia.
Enseguida, otra mala noticia en Bilbao.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Esta mañana José Ángel Peña se ha conocido la sanción por dopaje para Geray.
Sí, el club bilbaíno destaca antes que nada que el dictamen de la UEFA exonera a Geray de haberse dopado de manera voluntaria y confirma la tesis mantenida desde el inicio por el jugador de que la ingesta de la sustancia prohibida fue accidental. En cuanto al periodo de sanción, tampoco se ha dado el peor de los escenarios. Geray podrá retomar los entrenamientos junto a sus compañeros el 2 de febrero y su reaparición podría tener lugar el 5 de abril en el campo del Getafe, una vez cumplidos esos 10 meses de sanción.
Este fin de semana vuelve la Liga. El Barça debería jugar en casa, pero ¿en qué casa? ¿Dónde va a jugar el Barça, Víctor Navarro?
Lo sabremos mañana. Se demora este martes la decisión sobre el estadio para el Barça-Valencia de la jornada 4, este domingo a las 9 de la noche. A 5 días para el partido, el FC Barcelona comunicará explicará dónde se juega y será por la tarde-noche, mañana por la tarde-noche, cuando sea oficial, justo después de que el Ayuntamiento de Barcelona haga una última inspección al Spotify Camp Nou. Así que el miércoles será el primer día hábil para que el club ponga a disposición de socios, abonados o simplemente aficionados lo que digan las entradas y para que se empiece a organizar toda la operativa. El Johan Cruyff también está listo con 6.000 personas de capacidad para albergar el partido con un bar que se instalará para la ocasión. Es la alternativa al estadio que querría el Barça y la opción que gana más fuerza.
Noticia ahora sobre la evolución de la lesión de Gavi. ¿Qué sabemos, Elena Condis?
Que persisten sus problemas en la rodilla derecha, operada hace poco menos de 2 años. De momento sigue un tratamiento conservador. Confían en que funcione para evitar someterse a una artroscopia. La posibilidad del quirófano está encima de la mesa. Todo dependerá de la evolución. La parte positiva es que el dolor es en el ligamento interno, el que no le intervinieron porque el afectado era el externo. Su baja se puede alargar más de lo previsto. Descartado para recibir al Valencia. También casi seguro descartado para el estreno de Champions el 18 de septiembre. De Jong ha vuelto de la selección. Está con molestias, pero podría llegar este domingo contra el Valencia, mientras que Valde, recordemos, estará 3 semanas de baja.
El Real Madrid juega contra la Real este fin de semana. Está pendiente de los internacionales el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, de los 12 que se han ido con sus selecciones, 5 han terminado ya sus compromisos y lo han hecho sin problemas los españoles Hausen y Carvajal, que ayer goleaban a Turquía de Güler, además de Courtois y el alemán. Estos 5 en principio se incorporarían mañana ya a las órdenes de Xavi Alonso. Hoy juega Brahim en Zambia, ya con el pasaporte para el Mundial. El martes lo hará Mbappé y Tchouaméni ante Islandia, Alaba ante Bosnia y Herzegovina y Gonzalo con la sub-21. Y terminarán la madrugada del miércoles, Mastantuono, que va a jugar en Ecuador, y Valverde en Chile.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo están los internacionales?
De momento no consta ningún percance físico, lesión o molestia en los jugadores del Atlético y esa es la mejor noticia. Suerte dispara ayer para 2 internacionales. Lenormand participó del paseo militar frente a Turquía y Hanko con su Eslovaquia protagonizó una de las sorpresas de la jornada al empatar, al no pasar del empate frente a Luxemburgo. Raspadori marcó en el primer encuentro y hoy se miden a Israel con Italia y los argentinos ya clasificados acaban también en la madrugada de hoy para mañana frente a Ecuador.
Es noticia relacionada con el Valencia que Domènech, el portero, ha decidido retirarse y en segunda división el Racing de Santander es el líder, Jaime del Olmo.
Espectacular, pleno de victorias del Racing, 4 de 4 contra Castellón y Ceuta en el Sardinero y a domicilio frente a Albacete y ayer en Almería, pero cuidado, no es solo todo lo que reluce, dado que el juego no es muy brillante y en varios casos los cántabros se aprovecharon de la expulsión de un jugador rival. Y aunque hay ilusión en la afición, la experiencia reciente del año pasado, perdiendo una gran ventaja, hace que todo el mundo en Cantabria tenga los pies en el suelo por si acaso.
Más noticias de segunda de los partidos del fin de semana, Miguel Aguilar.
Jornada con bastantes goles que arrancó el viernes con la exhibición del Mirandés 1-4 en casa del Albacete. El Depor ganó 1-0 al hasta entonces invicto Sporting de Gijón. Empate a 1 entre Zaragoza y Valladolid, los maños que siguen sin conocer la victoria, como el Leganés, que enlazó su cuarto empate consecutivo en el Reino de León. Málaga y Granada empataron a 2 en la Rosaleda con remontada de los nazarís y el Cádiz consiguió in extremis un empate ante la Real Sociedad B en Anoeta con 2 goles de Tabatache en 77 segundos. La jornada finaliza hoy lunes a las 8:30 de la noche con el Eibar Andorra.
Titulares de la jornada de la Liga F, Teresa Vasallo.
Pues jornada con una nueva goleada del Barcelona, esta vez 8-1 al Athletic. Además, el Real Madrid continúa sin ganar después de la derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid, que tiene pleno de victorias. Por su parte, empates entre el Español y Deportivo y el Levante al Lama. También nueva derrota del Eibar, que no tiene puntos en su casillero.
Enseguida, la victoria de Álex Márquez.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Fórmula 1, Italia, allí ganó Verstappen, Carlos Miquel.
Ha sido una victoria magistral del cuatro veces campeón del mundo por delante de unos McLaren con polémica, porque el que iba a terminar segundo era Piastri, pero cedió su posición a Norris porque le habían hecho al inglés una malada parada en boxes. Mal día para los españoles, se quedó a medio segundo de terminar puntuando un Carlos Sainz que tuvo problemas, mala estrategia, problemas en la batería, hasta recibió el toque de un piloto que le costó más de 5 segundos, y Fernando Alonso rotura de suspensión en la vuelta 26, algo inadmisible en la Fórmula 1 moderna. El equipo dice que lo investigará, pero que descartan que sea por vejez de materiales o por ahorrar en una Fórmula 1 de COSCAP. Hemos hablado con Carlos Sainz y dice que está en el peor momento en cuanto a suerte y estrategia de su carrera en Fórmula 1.
Nunca antes en mi carrera deportiva había pasado por una racha tan consecutiva de mala suerte y malos resultados. Está siendo muy frustrante y difícil de aceptar porque empieza a ser muy cansino, pero no queda otra que seguir apretando.
Lo que pasa es que cuando falla una batería no es suerte, es que la calidad, el control de calidad no ha funcionado o los procedimientos no han funcionado, ¿no?
Bueno, ya ha fallado muchas cosas, no solo la batería, pero aún así estábamos luchando por un noveno, octavo puesto si no hubiese pasado el incidente con Oli, así que todavía se podrían haber conseguido puntos.
El que ganó en el Gran Premio de Cataluña en MotoGP fue Àlex Márquez, Borja González.
Falló el sábado, pero no así el domingo, y confirmó que era el máximo favorito para ganar en el Gran Premio de Cataluña. Àlex Márquez consiguió su segunda victoria de la temporada en casa y batiendo al gran dominador de 2025, Marc Márquez, que se queda así sin esa opción de ser campeón del mundo de MotoGP la semana que viene. Tendrá que esperar un gran premio más y probablemente será en Japón cuando Marc consiga ese título en MotoGP. En Moto2, victoria española, la primera en la categoría para Dani Holgado, también con el primer podio para Dani Muñoz, terminó tercero. En Moto3, triunfo para Piqueras por delante de Rueda.
Es jornada de recuperación en la Vuelta Ciclista de España. Allí preguntamos por cómo está Javier Romo después de la caída del corredor de Movistar. ¿Cómo está, Quique Iglesias?
Bueno, magullado, ha dormido mal, ha entrenado con el equipo un rato, pero vamos, tengo mis dudas de si va a llegar a Madrid. Está por ver qué pasó entre Romo y el manifestante que ayer le hizo caer durante la etapa cuando iba en fuga. Eso quedará para los anales de la historia. En definitiva, que cuatro policías custodian al equipo Israel hoy en Vigo. De momento no hay novedades al respecto. La carrera se espera que llegue a Madrid el domingo. Así lo espera también Javier Guillén, que daba la cara ayer.
Volvemos a manifestar nuestro reconocimiento al derecho que tiene todo el mundo a manifestarse pacíficamente en la vuelta. Lo que no podemos es permitir este tipo de invasiones o de cualquier otra acción que ponga en peligro la seguridad de los ciclistas, que lo único que quieren es correr y hacerlo en situaciones de absoluta normalidad. Estamos haciendo muchos esfuerzos, para ello colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En tenis, Alcaraz no estará en la Davis. ¿Quién más no va a estar, Daniel Asenjo?
Alejandro Davidovich, también por cansancio. Entran en la convocatoria Munar, Carballés y Carreño, y también Granollers, campeón del US Open en dobles. La eliminatoria este próximo fin de semana en Marbella y contra Dinamarca, en juego un billete para la final a 8 de la Davis.
Eurobásquet no está España, pero tampoco va a estar ya Francia, Pilar Casado.
La segunda jornada de octavos volvió a deparar sorpresas y una de las grandes favoritas al podio, Francia, cayó eliminada ante Georgia. La Eslovenia de Luka Doncic está en cuartos tras ganar a Italia con 42 puntos y 10 rebotes del jugador de Lakers. Polonia no se dejó sorprender por Bosnia y Grecia, con 37 más 10 de Antetokounmpo, batió a Israel. Los cuartos empiezan mañana en Riga. Turquía, Polonia, Lituania, Grecia. Ya en la jornada del miércoles, Finlandia, Georgia y Alemania, Eslovenia.
Paula Otón, buena noticia en el baloncesto 3x3 femenino.
La selección femenina se impuso a Francia 21-15 por la lucha por el bronce. Consigue así su tercera medalla consecutiva en un europeo y se consolida como una de las mejores selecciones del mundo.
Mala noticia en el Mundial Femenino de Rugby, Román Ruiz.
Las Leonas se despiden con una derrota 29-21 ante Japón en su tercer y último partido de esta Copa del Mundo en Inglaterra. Fin del sueño mundialista para España, pero con la cabeza bien alta.
En pádel preguntamos quién ganó el Premier de Madrid, Álvaro Madrid.
Sorpresa mayúscula en el Premier Padel de Madrid, donde perdieron la final los número uno en las dos categorías. En chicos, primer título como pareja de Dineno y Augsburger, después de una gran remontada contra Tapia y Coello. En el cuadro femenino, Claudia Fernández y Bea González consiguieron su tercer entorchado de la temporada después de ganar a Delphi Brea y Gemma Triay en la final. Próxima parada del circuito esta semana en Roland Garros.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo
Nos
estamos?
Encontramos en esta frecuencia horaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Sí, sí, después de muchas vueltas. Durante el verano al final coincidimos donde casi siempre.
Efectivamente.
A estas horas.
¿Qué pasa por tu cabezota, Pedro, este lunes?
Pues bueno, después de haber dedicado un reto a la canción del verano la semana pasada.
Sí.
Pero ya casi del verano casi nos hemos olvidado, porque con el tiempo que hace además, que no hace muy bueno, está todo lleno de nubes, lo estoy viendo desde aquí, desde la ventana de casa, pues vamos a buscar uno de los mejores tenistas de la historia, porque el tenis fue protagonista ayer y va a ser protagonista esta semana porque está la Copa Davis.
Uno de los mejores tenistas de la historia.
Sí, no, seguro que está entre los 40 o 50 mejores de la historia.
Te digo una cosa, han hecho un barrido por las caras de los tenistas más famosos estos días en el US Open, porque estaban todos viendo casi todos viendo al Alcaraz, ¿eh?
Claro, es que cuando se juega una final de Grand Slam, aparte de Trump, están los deportistas.
Bueno,
es
que han estado de nuestra época de niños, la mayoría de los buenos.
Pues ayer no estuve pendiente todo el rato del partido, pero a lo mejor este estuvo también.
A ver, dime, a ver, la pista.
La pista es que es el tenista que más Grand Slam tiene de su país.
El tenista que más Grand Slam de su país tiene. Bueno, sí. tendría que ir a la Wikipedia.
Claro, sí, claro. A lo mejor solamente tiene uno y es el que más, más.
Había varios que tienen Grand Slam que no son, por ejemplo, americanos, que son europeos, que los tienen, pero no sé si es el que más tiene de su país.
Pues claro,
bueno, era buenísimo. Uno que enfocaron era buenísimo, tenía una clase, era superstar, pero no sé si ese es el que dices. Bueno, lo iremos adivinando durante la semana.
Eso, ya iremos dando más pistas.
Pedro, me encanta escucharte hasta ahora. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la España, de Luis de la Fuente.
Yo creo que jugador a jugador gana casi siempre la del Mundial o la de las Eurocopas.
Sí, sí.
Pero equipo, a mí este me parece más redondo. O sea,
bueno. Aquí hay jugadores que serían indiscutibles en el equipo de Pedri, perdón, en el equipo de Luis y en el equipo de...
Pero Manolo, es que aquella alineación, o sea, pues que no, si es no, grupo, no, no, Puyol, Piqué, Ramos, Jordi no, no, Alba, Xavi Alonso, Xavi Iniesta, Busquets...
Sí, yo te hago una pregunta. Pedri, Yamal, ¿no jugarían en...
No,
en
pero Manolo, equipo? Yo te hago otra. Sí. Yamal desde luego, pero era Pedri mucho mejor, o Iniesta. A quién, yo de momento, y a mí Pedri le daría el Balón de Oro, me parece mucho mejor que Vitinha, a mí. Pero de momento Iniesta.
Ya estamos comparando.
Claro, pero
hemos ganado 0-6.
Para
no, pero,
para
es inevitablemente.
A ver, que aquella selección jugaba...
Pero ahora yo te hago una pregunta, Paco.
Para el valor del equipo. Para el valor del equipo que hay
ahora mismo. Para el valor del equipo yo te hago... ¿Te parecería? Ahora no, porque está mal. ¿Pero a ti te parecería mal un centro del campo Rodri, Pedri, Iniesta?
No, hombre, pero para eso tienes que quitar a Xavi, por ejemplo.
Que quitar a Xavi.
Y a Alonso y a Busquets.
Perdona, jugaba... No, a Busquets le he metido.
Vaya discusión buena ayer en el tiempo de juego. Bueno, la encuesta va un poquito por ahí. ¿Qué preguntamos hoy en @deportescope? Daniel Asenjo.
¿Con qué España te has divertido más? ¿La de Luis Aragonés, la de Del Bosque o la de Luis de la Fuente? Estamos camino de 1000 votos. De momento el 43% se decanta por la de Luis Aragonés, seguida con un 36% de Del Bosque y solo un 21% esta de Luis de la Fuente.
Los tres ganaron Eurocopa, uno de ellos ganó el Mundial, pero parece que le gusta más a la gente Luis Aragonés. Lo hablamos en el 106.3.
La oferta de la semana. Mucho más Bluey del que esperas. Descubre nuestra gama de pijamas infantiles de Bluey por solo 6,99 €. Solo en nuestras tiendas. Kik, más de lo que esperas. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Más de 60.000 muertos y hambruna declarada de forma oficial por Naciones Unidas. Es la primera vez que esto ocurre en Oriente Próximo. Es la situación actual en Gaza. Esa franja, que ya no es ni mucho menos lo que era antes del conflicto, antes de esta respuesta completamente desproporcionada y salvaje de Netanyahu. Gaza ya no es lo mismo desde ese 7 de octubre, el día en el que los terroristas de Hamas cruzaron la frontera israelí, secuestraron a los rehenes y mataron a 1.200 personas. Aquello también fue una salvajada. 3 semanas antes de que esto ocurriese, había un español que tenía todo preparado para entrar precisamente allí en Gaza, de la mano de Hamas. Tenía todo listo para grabar dentro de la franja, en los túneles, en los colegios, en los bazares. Él es Lethal Crisis, documentalista. Tiene 6 millones de suscriptores en YouTube. Has escuchado bien, 6 millones. Allí sube habitualmente sus vídeos. Y es una de las nuevas voces de La Tarde de COPE esta temporada. Lethal Crisis o Rubén Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Antes de nada, la verdad que es un gusto estar aquí, poder hablar de lugares del mundo, también del trabajo que desempeño ya desde hace unos cuantos años. Respecto a Lethal o Rubén, mira, hoy en día ya Rubén me llama mi madre y poco más. Lethal ya se ha quedado, así que Lethal está bien.
Bueno, todo el mundo te conoce como Lethal Crisis, así que nosotros también aquí te vamos a llamar así, Lethal Crisis. Bueno, enseguida vamos a hablar sobre ese momento en concreto, cuando contábamos que llegaste a esa frontera de Gaza, pero antes vamos a presentarte. Para quien no te conozca, Lethal, sí es verdad que decimos que tienes millones de seguidores en las redes sociales, decíamos 6 millones de suscriptores, que son muchísimos, en tu canal de YouTube. Tú eres muy joven, pero fíjate, ya has estado en 78 países grabando con tu cámara y haciendo vídeos que luego publicas en ese canal de YouTube. Has estado en lugares de conflicto, en Afganistán, has estado en Yemen, en la primera línea de guerra en Ucrania. ¿Por qué siempre eliges lugares donde hay peligro, donde hay riesgo?
Bueno, diría que, mira, ahora mismo llevo unos 8 años ya viajando lo que es al ritmo así sin parar. Empecé con unos 20 años. Y realmente no todo son lugares malos o peligrosos. Lo que ocurre es que, digamos, en lo que me enfoco es en realidades del ser humano que normalmente no se conocen, que no pueden ser vistas. Y esto es algo que se da en este tipo de lugares donde llegar es muy complicado, donde es peligroso, donde casi nadie va, ¿no? Entonces, justamente se da que estos lugares me llaman por eso, porque hay muchas historias o que no son contadas, o que solo son contadas tal vez en televisiones, pero siempre con un filtro, con la ideología de una cadena o de otra, o en periódicos, en lo que sea. Pero esto también me pasa en otros lugares, por ejemplo, en zonas tribales. Yo he trabajado ya con muchas culturas en las que llego, convivo con ellos, porque también son lugares, si bien es cierto que no están en guerra, son poco accesibles, ¿no? Entonces, es otro ejemplo claro de una vía de trabajo mía. Hay veces que ni siquiera es relacionado con el ser humano como tal y es más de la aventura, como puede ser cruzando montañas, cuando llegué a la Antártida, en selvas, ¿no? Entonces siempre está la parte de la aventura y al menos siempre que puedo, sí que es cierto, me centro en eso, en el ser humano, en realidades del ser humano.
En la parte entonces, humana también porque convives claro, con ellos directamente.
Sí. Sí, entonces lo que digo, claro, es que justamente en este tipo de lugares complicados, llegar es muy difícil. Primero está una gran parte de la gente que ni se plantea el ir y después es que aunque te lo plantees, son lugares que por un lado es bastante caro llegar y organizar algo y por otro lado pues es que ya solo conseguir los contactos o los permisos. Hay lugares que he estado años detrás de ello y ahora vamos a hablar, por ejemplo, en Gaza, cuando llegué allí en la frontera. Bueno, es que esa vez fue la vez que estuve más cerca, pero lo había intentado varias veces ya antes, ¿no? Entonces es que son lugares donde llegar es complicado y eso es a mí lo que me llama, poder llegar y documentar algo que realmente no se ha hecho antes o no de la forma en la que yo lo voy a hacer.
Decías, es que hay veces que llegar hasta un lugar me cuesta años. ¿Cómo planificas los viajes?
A ver, yo, mira, siempre digo, aunque pongamos, hay veces que yo tengo planificados los viajes a un año vista. Hay veces que sin tener ni un solo día libre, no tengo ninguna fecha libre, yo sigo investigando porque es que me encanta, es que es mi, o sea, es una pasión para mí, es una, que es una vocación, es lo que más me gusta. Entonces yo sigo investigando y buscando contactos de fixers, de los guías en los lugares, ¿no? Incluso aunque no tenga fechas, hablo con ellos, les digo que me propongan, sí, ya más o menos, las zonas en las que trabaja ese fixer, que digamos es el guía, ¿no? Entonces, de todos los lugares donde yo ya he investigado, simplemente tengo que elegir cuál es el que más me encaja, el que mejor me queda por dónde estoy yo del mundo, por el precio, por lo que sea, ¿no? Entonces, lo que te digo, aunque no tenga una fecha, pero la maquinaria o mi cabeza está...
Siempre está ahí, en marcha. Sí. Bueno, decíamos que has viajado por medio mundo, 78 países, muchísimos viajes. ¿Cuál es el más potente que has hecho, el que más te ha marcado?
Siempre me es difícil con todo en la vida, ya me digas color favorito o la comida que más me gusta, siempre es muy difícil decir una solo. Pero, hombre, me pueden marcar de diferentes tipos, a nivel de... Claro, yo como tal en la guerra solo he estado una vez, he estado en lugares de conflicto, he estado en lugares de mucho riesgo, pero en la guerra, como
nos imaginamos, ¿no?
El concepto de la guerra, claro, en Ucrania. Por ejemplo, ese me ha marcado porque fue como dar un paso más allá en ese tipo de documentales, ¿no? Entonces, pero otros me han marcado de otro tipo. Imagínate la primera vez que puse los pies en la Antártida. Pues aquello fue increíble. Las primeras veces que documenté con las tribus del Amazonas, ¿no? Hoy en día ya he estado allí cantidad de veces, aún sigue siendo increíble cuando entro por aire, con mi avioneta ahí de 3 plazas, de 5 plazas, un avioncito VIP que va por encima de la selva, un océano verde inmenso. Son cosas que, aunque lo haya vivido ya cantidad de veces, cada vez que lo hago me emociona igual. Pues hay cantidad de cosas que me han marcado, sí.
Estamos hablando con Lethal Crisis, documentalista con millones de seguidores a través de las redes sociales, viajero además infatigable, y queremos hablar contigo de Gaza, que es el tema que presentábamos al inicio, Lethal. Ese conflicto tremendo que ya ha dejado más de 60.000 muertos. Tú estuviste allí, en esa zona fronteriza, justo antes de que los terroristas cometiesen el atentado del 7 de octubre, ¿no? ¿Qué querías grabar dentro de la franja de Gaza?
Pues mira, incluso antes de que ocurriera lo que ocurrió ese 7 de octubre, entrar en Gaza era muy complicado. Y la razón es muy obvia. Para entrar en Gaza necesitabas pasar por Israel. Entonces, la dificultad que se cuenta sola, ¿no? Justo la persona, o sea, digamos, justo la gente a la que no le interesa que se cuente lo que pasa ahí dentro, son los que te tienen que dar el permiso para que tú entres ahí dentro. Entonces, siempre ha sido complicado. Yo por eso lo había intentado varias veces. No había la vez esa que yo llegué allí el 9 de septiembre, justo 3 semanas antes, o casi un mes antes, fue la vez que más cerca he estado, que os cuento un poco más. Pero yo quería documentar la vida en Gaza, las realidades, las diferentes realidades que enfrentan en Gaza. En concreto, iba a grabar con pescadores o aquellos que lo fueron en su día, porque hoy en día ni pescar es algo que se... Bueno, ya no ahora, sino incluso antes de ese 7 de octubre, la pesca estaba completamente controlada por Israel, ¿no? E iba a estar en hospitales, iba a estar en colegios, en los bazares, y esto no era confirmado 100%, pero dependiendo de la situación concreta de esos días, iba a entrar también en los túneles. Porque jamás recuerdo que, por supuesto, los terroristas se les puede llamar de esa manera, por supuesto que sí, es algo innegable, y más después de lo que hicieron.
Son terroristas, efectivamente.
Sin duda, pero tenemos que recordar, por poner en contexto, porque también hay gente que no lo sabe, ¿no? Entraron, o sea, eran el gobierno. De política, ya hablamos, que fueron las votaciones, si no me equivoco, en 2007.
Habían ganado
que
las elecciones.
Ganan legítimamente, ¿sí? Y aceptadas por los comités internacionales, por todo, ¿no? Entonces, digamos, cuando yo hablo con Hamas, cuando yo llego allí ese septiembre de 2023, pero venía ahí hablando de meses, ¿no? Digamos, yo hablo con la parte de turismo del gobierno, ¿no? Como si hablo con el turismo de otro país, pues digamos, yo me comunico con una entidad de gobierno, ¿no? Con ellos preparaba todo lo que iba a hacer. Por ejemplo, yo siempre intento documentar sin filtro, o obviamente si voy a estar en un lado de la moneda, como iba a ser en ese lado, pues bueno, iba a ser también para escuchar lo que ellos tienen que contar, ¿no? Lo que me muestran. Esa vez no pude, luego ocurrió lo que ocurrió. A mí siempre me quedará esa espinita, porque Gaza ya no existe, ni va a existir ya más. Gaza se ha borrado de la faz de la tierra. Lo que yo iba a hacer en Gaza durante toda esa semana iba a ser la última imagen de Gaza de la historia. Entonces,
si lo hubieras grabado, seguramente, pues sí, hubiera sido la última imagen, porque Gaza ya no tiene nada que ver con lo que era, ¿no?
Antes no, es que justo ya no existe, claro.
Efectivamente, ha sido destrozada completamente por los bombardeos israelíes. Por tanto, Letal, tú estabas hablando con los hombres de Hamas, con, dices, la gente del gobierno con la parte de turismo. Es decir, los de Hamas sí te habían dado permiso para entrar en la franja de Gaza, pero al final no puedes acceder por la parte israelí.
Exacto. Sí, yo llegué hasta la frontera de Erez, que está desde que fue donde fue el ataque luego. En esta frontera de Erez está a unos 60 kilómetros desde Tel Aviv. Y llegué allí, éramos dos, el cámara y yo, y teníamos todo acordado, digamos, de la parte de Gaza, ¿no? Entonces, hubo también un pequeño malentendido en la organización y faltaba un permiso desde Israel, ¿no? Entonces, digamos, estando allí en la frontera, me pongo en contacto con Israel, les mando un mail. Imagino que ni me contestarán, porque claro, que esto lo necesito como de hoy para hoy. Y bueno, para mi sorpresa sí que me contestaron, como al de un par de horas. ¿Qué ocurre? Allí, para entrar en Gaza, tú tienes que tener una carta de presentación, una carta de acreditación de un medio de prensa, ¿no? Pero ni siquiera basta con eso. Tienes que acreditar igualmente todos los trabajos que has hecho para este medio de prensa durante los últimos 12 meses. Entonces, yo en ese momento, claro, yo eso, objetivamente, eso tal cual, yo no lo tengo. Lo que sí que tengo es que desde hace años he trabajado y salido. O sea, yo he publicado en periódicos, me han hecho tanto entrevistas de radio, de tele, pero un montón. Y después mi trabajo, cómo acreditar quién soy yo, cuál es mi trabajo. Entonces, les escribí la carta en el mail y lo acredité con mi canal en YouTube y linkeé igualmente lo que yo he escrito en periódicos y de entrevistas, en revistas, en radios, en teles, tal. Y me contestaron al de un par de horas y me dijeron, sabes muy bien que no puedes entrar, que no cumples con lo que hay que... Bueno,
pero vamos, te vinieron a decir eso, que no cumplías los requisitos necesarios, ¿no? Entonces, claro, para poder acceder
y se cerraba
la
frase, sí, y se cerraba la frase con un se cierra el caso. O sea, tal cual, esa fue la frase, se cierra el caso. Así se cerraba ese mail, punto final. Entonces me dejaron muy claro que ahí no vas a entrar ni de coña. Y dije, bueno, pues ya está.
Letal, ¿cómo era el trato con la gente de Hamas? Bueno, de hecho, no sé si has continuado hablando con ellos. De hecho, no sé siquiera si siguen con vida.
No, no, están muertos. O sea, el que iba a ser mi guía está muerto. Lo mataron en un ataque de los que ha habido en un hospital. Estaba justo en la entrada del hospital y lo mataron.
Lo tienes confirmado, ¿no?
Sí, sí, de un misil, sí. El que iba a ser mi guía, sí. Pues, ¿qué tenía hablado? El plan era, me recogían en los 4x4 al otro lado de la frontera y después, digamos, teníamos, o sea, yo tenía el itinerario con donde duermo en cada día, donde se visita, hoy vamos al bazar de tal, para ver el monumento de no sé qué, o sea, un itinerario como si fuera, como te lo imaginas, de viaje en otro lugar del mundo, igual. El procedimiento lo llevé a cabo con dos personas, el que iba a ser mi guía y después otra parte del proceso, ya no recuerdo cuál, pero algún papeleo que yo tenía que entregar lo hice con otra persona, fue el que me informó cuando mataron a Haitham, que era el que iba a ser mi guía, con el que yo llevaba ya hablando meses y meses, ¿no? Que me habló y me dijo, hola, tal, simplemente que sepas que acaba de morir en el bombardeo que ha habido ahora, en el misil del hospital.
Pues tú que intentaste entrar en Gaza, pues poquito antes, 2 semanas antes de que se produjeran los atentados del 7 de octubre, ¿quién te iba a decir a ti y a nadie, ¿no?, que nos íbamos a encontrar ahora mismo con esta situación tan dramática que se está viviendo allí? Letal Crisis, que ha sido un placer, que va a ser un placer a lo largo de esta temporada tenerte en este programa para que nos hables de tus viajes y de tus experiencias vitales también, que sabemos que son muchas. Hemos empezado de una manera potente, ¿eh?, con tu experiencia, sí, con tu intento de entrada en la Franja de Gaza.
Igualmente, ¿tendría un minuto?
Sí, claro.
Nada, simplemente decir que, de hecho, después de esto, yo he planteado en algunas otras veces el entrar allí, pero la situación ahora mismo es tan jodida, perdón por la palabra, pero no tiene otra, que ya llega un punto que ni se justifica con el 7 de octubre, con nos vamos atrás, lo que quieras, el año 47, la guerra de los 6 días, da igual.
todo lo que pasará antes no es justificable ni de un lado ni de otro con la masacre inhumana que se vive hoy en día y la cantidad de periodistas que indiscriminadamente se matan a dedo, van 100 y pico, 200 y pico, ya no sé ni cuántos van ya. Entonces lo más triste es que yo sé que si ahora yo decido entrar en Gaza, yo soy la diana. O sea, los periodistas en Gaza hoy en día son la diana, indiscriminadamente se matan. Entonces, no solo eso, sino que obviamente entrar ahora mismo es súper complicado. Si llegas allí, pues estás en la diana del gobierno de Israel.
Complicado y muy arriesgado. Esta es también la realidad de Gaza. Letal, un placer. Gracias.
Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.
Pues hoy hemos conocido la muerte de Rick Davies, fundador, cantante y letrista de la banda de pop rock Supertramp, que falleció el pasado sábado a los 81 años de edad, según ha anunciado el propio grupo en su página web. El artista padecía de mieloma múltiple, un cáncer de médula ósea desde hace 10 años. Davies fue el alma, sin duda, del sonido de Supertramp. Su toque característico al piano eléctrico dio esa pátina especial al grupo. Diego Cardeña, jefe de programación de las cadenas musicales de COPE, esto es Cadena 100, Rock FM y Megastar. Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, bien hallado. Una temporadita más.
Bueno, una más y que sean muchas más. Hablamos, Diego, de una super banda porque Supertramp fue el grupo británico que fusionó el rock progresivo con el pop más melódico, creando además himnos atemporales que han marcado a varias generaciones.
Sin duda, ¿no? Y pues siempre se asocian esos nombres, tanto como el de ya fallecido Rick Davies, como el de Roger Hodgson, como esa banda que fue más allá dentro del rock progresivo, ¿no? Sino que lo acercó a un público y a un sonido más hablable. No era solo esas sinfonías eternas. Dice, bueno, esto es música clásica, a ver cuándo tiene el próximo movimiento. Así que, bueno, pues sin duda una de las grandes pérdidas en el día de o este fin de semana, aunque yo me he enterado hoy, no sé tú.
Sí, la noticia la hemos conocido hoy, pero el fallecimiento se produjo efectivamente este pasado fin de semana. Davies tuvo claro desde niño que quería dedicarse a la música. De hecho, su madre comentó en alguna entrevista que era para lo único que era bueno en el colegio, donde dejó la percusión por el teclado, instrumento en el que comenzó a destacar sobre el resto. Y como tenemos aquí con nosotros al señor Cardeña, pues vamos a pedirle que nos cuente algunas curiosidades de la vida y obra de este hombre, de Rick Davies.
Pues mira, recogiendo el guante de la escuela, precisamente, como casi todos los crees, yo no sé si te pasó a ti, pero a mí sí, de hecho tengo todavía la flauta dulce grabada y el cover que había que hacer con la sinfonía de Titanic, todavía me acuerdo, por Dios. Pues claro, pues en aquel momento, ¿no? Yo entiendo que sería otro esclavo de la flauta dulce, pues Davies, aparte de dar clase de música en el instituto y en el colegio, pues se matriculó en el Watford College of Music y donde tuvo un profesor que realmente le cambiaría la vida también, pues hay ejemplos dentro de la música de gente que ha intervenido en una carrera sin saberlo y ha cambiado el paradigma e historia de la música, ¿no? Y bueno, pues cambiaría, como te digo, el curso de la carrera profesional de Davies, ya que además de insistirle en que dominara el piano clásico, le empezó a presionar, ¿no? Con que hiciese lo mismo con el Hammond y con el piano eléctrico, que años después sería decisivo para ese sonido de Supertramp, basado, como decíamos, en esa mezcla tan rica de teclados y que, bueno, pues tenía esa mezcla de rock progresivo con un pop muy sofisticado, tengo que decirlo.
Sin América, temazo, sin duda, que da además título a su sexto álbum, que fue el de mayor éxito, con un sonido totalmente reconocible, que sin duda pues ha sido santo y seña de la carrera de la banda. Una banda que ahora, años después, tenemos claro su éxito, pero a finales de los 60 les costó, Diego, abrirse un hueco en el mundo discográfico.
Así es, ¿no? Y de hecho, bueno, pues una de las piezas emblemáticas de su carrera, como fue el Bloody Well Right, escrita principalmente por Davies, es una respuesta irónica y con flemaza británica a esa presión de la industria y de los ejecutivos discográficos, ¿no? Quienes querían que las canciones pues fueran mucho más comerciales, menos complejas, y Davis pues totalmente frustrado, porque al fin y al cabo cuando tú entras en una carrera musical o una carrera discográfica, está muy bien decir que tú eres un artista puro, pero siempre hay alguien que te diga, por aquí no, my friend, que hay mucha pasta de por medio. Así que bueno, pues se compuso esa letra como una respuesta, ¿no? A la expresa, como ese desdén que tenía hacia la presión que pues estaba sumido dentro de la discográfica, y como te digo, cargado de sarcasmo, de flema británica, que finalmente pasó a ser uno de los himnos de la banda.
Pues si te parece, vamos a escuchar ese Bloody Walright. Escuchas esta y otras muchas canciones y ese sonido de Supertramp es muy reconocible, ¿no? Es único en la escena musical y es lo que hizo de ellos una banda tan respetada y querida en toda su trayectoria. Pero me has dejado caer, Cardeña, off the record, que había un secreto.
Sí, bueno, llámalo secreto, toque, personalidad, llámalo X, ¿no? Pero sí es cierto que Rick Davies buscaba en el sonido, ¿no?, que estamos escuchando ahí de fondo, pues el teclado Hammond B3 fuese un poquito diferente al resto de formaciones que en ese momento, pues estamos hablando del boom del rock progresivo en el mundo y en Gran Bretaña sobre todo. Y bueno, pues lo que quería él era resaltar sobre todos, ¿no?, ese sonido especial. ¿Y qué hizo? Pues colocar un micrófono cerca del Leslie. Para muchos dirán, vale, Cardeña, ¿qué es un Leslie? Pues es lo que hace que el Hammond suene como un Hammond, ¿no?, que es como un altavoz giratorio, rotatorio, mejor dicho, que le aporta ese sonido particular, ¿no? Cuando tú tocas el Hammond suena como, pues porque hay un altavoz dentro. Entonces, él colocaba un micrófono cerca de ese altavoz que giraba para pillar precisamente el sonido o el zumbido de esa vibración eléctrica del motor del Leslie. Y esa imperfección que para muchos sería, pues bueno, para él se convirtió en ese toque diferenciador para Supertramp.
Bueno, a veces lo que para muchos es un error se convierte, sin embargo, en el elemento diferenciador o marca de la casa. Diego, en la presencia escénica de la banda, en sus inicios también tuvieron algo diferente al resto, ¿no es así?
Sí, bueno, eso le ha ocurrido a tantas estrellas del rock, que es el llamado miedo escénico o pánico escénico, ¿no?, y que se apoderaba de ellos. Y Rick Davies pues no fue la excepción. Lo único que, mira, en vez de verse una botella de whisky como hacía Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses, antes de salir a escena, pues el bueno de Davies lo que hacía era colocar una torre de teclados delante de él, con lo cual no había contacto visual con el público y él estaba más tranquilo en esos primeros conciertos, ¿no? Hay muy pocas grabaciones donde se vea realmente. Y bueno, ya con tablas, con giras, ya con, bueno, pues digamos el miedo quitado del pecho, pues ya se fue abriendo a bajar los teclados y a tener, pues al fin y al cabo, tras esas giras, un toque más carismático, ¿no?, que al principio, que era directamente un muro de teclados donde no se veía que ahí había alguien.
Oye, Diego, por favor, explícame qué conexión tiene un programa histórico como Informe Semanal, que además conozco perfectamente porque he tenido el honor de presentar,
¿de
con Rick Davies y Supertramp?
Pues mira, es algo que pues no es que se conozca comúnmente, pero a raíz de una entrevista de Ramón Colom, director entre el 81 y el 87, pues en un programa especial por los 50 años de Informe Semanal, confesó que en un viaje de Pedro Erquicio a Nueva York, pues se compró el What Crisis de Supertramp, y de ahí sacaron esa primera sintonía original de Informe Semanal, que no tiene nada que ver con la que conocemos todos, pero
la
que
de los
fue,
latigazos.
Eso es.
Esa es la de ahora.
Da.
Pero esta que vamos a escuchar, de aquí sacaron la sintonía.
Claro, era Another Man Women.
Curiosidades que hemos aprendido esta tarde, fíjate, de esta canción. Sacaron la sintonía de Informe Semanal durante unos cuantos añitos hasta que luego ya llegó esa sintonía histórica que conocemos absolutamente todos. Diego Cardeña, muchísimas gracias por acompañarnos una temporada más, en este caso recordando a Rick Davies, una de las grandes figuras de la música.
Muchas veces más.
Las canciones. canciones de Supertramp que nos han acompañado a lo largo de los últimos años, que nos van a seguir acompañando en este lunes también, en el que os estamos preguntando sobre la vuelta al cole, ya que los niños hoy han vuelto al cole en prácticamente todo nuestro país, o en muchos puntos de nuestro país. Os preguntamos a vosotros, los oyentes de la tarde, oye, ¿qué recuerdas? Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de tres pisos con colores alpino, eso era lo más. A mí me gustaba llevar los rotuladores y los lapiceros en la caja y los colocaba
por colores.
Por colores, de claro, claro a oscuro.
Claro, claro, claro.
Pintaba y los volvía a colocar.
Oye, yeah. Cuando se te rompía un plastidecor, qué coraje daba.
Ay, pues sí. La verdad es que sí. Y además, si estaba recién nuevo, claro. No me gustaba dejárselo a nadie.
Yo tenía la caja de 24 impoluta. Llegó mi hermano y me rompió uno. Casi le mato.
No me extraña. Lo que pasa es que después de casi 3 meses de vacaciones, claro, volver al cole siempre ha sido duro.
Buenas tardes. Uf, positivo, de la vuelta al cole. Yo cuando era pequeño no encontraba ninguna cosa positiva. Después de 3 meses de vacaciones, volver a la rutina a mí me mataba.
Hombre, normal.
Yo como era el mayor de los 3 hermanos, yo era el que estrenaba todo. Bueno, libros, mal. Mochilas y demás. Pero ya te digo, positivo no lo he encontrado nunca. Y ahora que soy padre,
tampoco.
No he encontrado una cosa positiva. Aparte de la ruina que supone tanto el material escolar, la ropa y tal que cual, lo positivo es que volvemos a la rutina y ya no los tenemos en casa viendo tanto dibujos animados.
Pues sí, bendita rutina. Bueno, sí, recuerdos sí. Del cole en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Teníamos muchas ganas de hablar con Carvajal. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo viviste tú el cambio de entrenador, ese cambio de ciclo entre Ancelotti y Xabi Alonso?
Pues Ancelotti ha sido en el Madrid pues una leyenda, pero creo que necesitábamos un cambio, creo que el míster también lo veía, ¿no?
Lamine Yamal, dejaste un niño y ahora te encuentras un estrellón.
Sí, pues está dando cambios en su juego a mejor, a pasos agigantados.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La necesidad de cambiar el foco de la opinión pública ha llevado esta mañana al presidente del Gobierno a elevar el tono hacia Israel. Sánchez comparecía a las 9 de la mañana para anunciar 9 medidas que incluyen el embargo total de compra y venta de armas a Israel.